Viajero de la Ciencia, con el físico Carlos Vera.
Carlos Vera, buen miércoles.
Buen miércoles, Camila. Lindo, porque está el sol afuera. Está
bien, es una buena noticia.
Vamos a poder agregar un poco de vitamina D
bien.
A nuestro cuerpo y hacer que la piel tenga su defensa. Bueno, buen día, Mauricio.
Buen día y
bienvenido a nuestros oyentes.
Muy bien, vamos a hablar. El espacio, la frontera final, ¿cómo nos va en esa aventura?
Exactamente. Hoy vamos a profundizar un poquito más y lo que vamos a hacer es ver cómo va esa aventura que comenzó allá un 14 de octubre de 1957 cuando la URSS puso en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, bien conocido, el Sputnik 1. Uh-huh. ¿Sí? Luego el mes siguiente, un mes después, el 3 de noviembre, también la URSS puso en órbita su segundo satélite artificial, el Sputnik 2, ahora tripulado por la muy famosa perra Laika.
La pobrecita. Sí.
Y tres meses después de eso, el primero de febrero en 1958, Estados Unidos puso su primer satélite en esta etapa de la humanidad en el espacio, que se llamó el Explorer 1. Bueno, ¿cómo nos va en esa aventura desde ese momento? Es decir, hoy voy a centrarme en la idea de todo eso. ¿Qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer fuera de la Tierra? ¿Sí? Para resumir estos años de una manera muy muy sintética. Cuando digo qué sabemos hacer y qué no sabemos hacer, me estoy refiriendo a la palabra sabemos en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, ¿qué sabe la humanidad ahora conducida por las grandes agencias espaciales, las ciencias espaciales que están respaldando todo eso y la tecnología que se desarrolló? No quiere decir que sepamos en Uruguay, ¿no? Estamos hablando de manera general. ¿Qué sabemos hacer? Bueno, primer cosa, sabemos manejar a las mil maravillas, las famosas, y ahí apelo a la memoria de todos nuestros oyentes, las famosas leyes de Newton que nos enseñaron en el liceo. Así tan simple, eso se enseña en el liceo normalmente en tercer año del liceo, ¿sí? Es decir, un muchacho o un adolescente de 14, 15 años puede comprender las leyes de Newton, hacer ejercicios, practicarlas y tener una visión para los más avezados en el tema, en la ciencia, tener una visión de qué significa eso. Bueno, nosotros sabemos y sabemos manejar esas famosas leyes de Newton para hacer todo lo que hicimos en el espacio. Les recuerdo que una ley es la ley de inercia, que lo que dice es que todo cuerpo que está en movimiento tiende a mantenerse en el movimiento que trae si no es afectado por una fuerza externa, ¿sí? Y eso es muy importante, porque cuando un objeto, una nave, sale de la Tierra impulsado y ya va en la trayectoria hacia algún destino, Luna, Tierra, Sol, Venus, Júpiter, Marte, el trayecto en ese espacio no lo hace propulsado por cohetes, por propulsión propia, lo hace impulsado por la inercia que obtuvo cuando salió desde la órbita de la Tierra. Así que bien importante esa ley de Newton. Otra que dice que la segunda ley decía, es una ley que se refiere a la aceleración y dice que cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto se acelera. Bueno, eso nos sirvió para poner pequeños tanquecitos de sobre las naves en movimiento, tal que corrijan, por ejemplo, el rumbo hacia donde van, porque puede modificarse a distancias tan lejanas. Una mínima desviación cuando sale ya es una gran desviación y termina en otro lado. Entonces, para corregir eso, esos pequeños tanquecitos de gas que lleva comprimido, que lleva estas pequeñas naves que se van moviendo por el espacio, sueltan ese gas y se produce una aceleración. Y también se produce una aplicación de la tercera ley de Newton, que es muy conocida.
La manzanita que se cayó del árbol.
La acción y reacción. Sí, en el caso de la manzanita se ve que a Newton le pegó en la cabeza y él reaccionó diciendo cualquier cosa contra el manzano. Pero en realidad no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que cuando yo hago algo sobre un cuerpo, ese cuerpo reacciona para que ese algo que yo hice tenga efecto. ¿Ah? Y eso lo hace de manera, se llama igual y contraria. Así que sabemos manejar perfectamente las leyes de Newton. Hicimos este repaso inicial en el principio de esto. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos aprovechar lo que se llama el tirón gravitacional. Es decir, como no llevamos combustible en nuestras naves, tenemos que aprovechar los planetas que están cerca, que tienen fuerza de atracción, para que esa fuerza de atracción nos ayude a llegar más rápido hasta ese lugar. Entrar en órbita, es decir, circular alrededor de ese planeta, agarrar más velocidad, por todas esas leyes que elige, y salir hacia otro planeta. Fíjate que eso es tan simple. Sin embargo, es un buen diseño. Luego, sabemos hacer trayectorias simples. Es decir, mandamos a una nave de un lugar a otro, pero nunca por trayectorias rectas, sino por trayectorias curvas. Yo no sé qué se imaginan nuestros oyentes, que cuando una nave sale de la Tierra, capaz que piense que va en línea recta hacia algún lugar. No, porque todo se está moviendo en el espacio. Entonces, como todo se mueve, eso hay que calcular esa trayectoria que siempre sea curva para encontrarse con lo que quiere en el lugar y en el momento en que vaya a llegar.
Uno piensa, la distancia más corta entre dos puntos es la recta.
Claro. Pero esa no funciona en el espacio.
No funciona.
El espacio tiene una naturaleza curva, precisamente porque todo está en movimiento. ¿Sí? Bueno, sabemos llegar a otro planeta. No es menor. Sabemos orbitarlo, sabemos descender, sabemos llevar carga hasta ese planeta, sabemos desplegarla en ese planeta. Hemos llevado vehículos, ¿no? A Luna y hemos llevado vehículos a Marte. Sabemos operarlo sobre ruedas en el terreno. Sabemos hacer volar un helicóptero pequeño, un dron de helicóptero, y posarlo y despegarlo todas las veces que hemos querido. Hasta ahora ya lleva como 15 vuelos el que tenemos en Marte. ¿Sí? Sabemos llegar a un asteroide, que eso no es menor tampoco. Es decir, sabemos hacer lo mismo que para llegar a un planeta, pero a un asteroide que viene en vuelo, por ejemplo, en una dirección que podría ser complicada para la Tierra, porque estaría en ruta de colisión, y entonces llegar hasta él, orbitarlo, descender, poner algo ahí arriba, hacer lo que se llama un touch and go, y despegar también de ahí, y dejar que ese algo produzca un efecto, por ejemplo, si es un explosivo o lo que fuera, provoca un efecto sobre ese asteroide. Lo sabemos hacer a la perfección, ¿eh? Cuando digo sabemos hacer, a la perfección.
Un touch and go astronómico.
Un touch and go astronómico, exactamente. incluso, por decir algo, también hemos puesto un auto, ¿no? Musk puso su auto propio, un Tesla, lo puso en órbita en la Tierra, alrededor de la Tierra, y ahora lo mandó en dirección a Marte. Un coche.
Increíble.
Como los que andan en la Tierra, en la carretera uruguaya. Y
un coche. ¿A dónde vas? Le preguntan, ¿a dónde vas? No, me voy a Marte en el auto.
Sí, voy a Marte. Puso ahí arriba una escafandra inflada, que le llamó el Starman, el hombre de las estrellas, que va sentado allí y va con la radio prendida. Claro, en el espacio no escuchan la música porque para que se transmita el sonido se requiere que haya una materia que lo transmite, y en el espacio no hay materia, va a seguir, por lo tanto no se escucha, pero la radio salió prendida desde acá. Así que, bueno, ¿y qué sabemos también? Sabemos perforar un suelo de otro planeta, obtener una muestra, etcétera, etcétera. Sabemos cosas también importantes. Sabemos telecomunicarnos con lo que está viajando. Sabemos cultivar plantas. Cultivar plantas y cosechar frutas. Eso se ha hecho en la Estación Espacial Internacional. Se han cosechado lechugas, rabanitos, arvejas, plantas de girasol, flores, las zinnias, hace poquito rosas, que incluso se trajeron a la Tierra, ya cultivadas. También se han cultivado microbios y también se han cultivado animales mamíferos, y lo de cultivar es casi cultivar. En realidad se han llevado óvulos y espermatozoides a la Estación Internacional Espacial, donde no hay gravedad, es decir, hay gravedad cero,
sí.
Y entonces han fecundado ya y han nacido esos embriones de ratones perfectamente. Han sobrevivido ya, lo han traído a Tierra para ver cómo era el comportamiento en gravedad 1, digamos, en la gravedad de la Tierra, y se han comportado perfecto, viviendo correctamente. Eso no se ha podido hacer aún con los espermatozoides humanos o de algunos mamíferos mayores, de toros. ¿Por qué? Porque con menos gravedad los espermatozoides se mueven más rápido y no y se pasan del óvulo para que quieren fecundar.
Se pasa de la raya, digamos.
Se pasan de la raya, se van y no fecundan, y baja la tasa, baja muchísimo, eso es lo que se ha demostrado, la tasa de fecundación, que es el método que hoy en la exploración espacial se está desarrollando. La procreación, pero no in vivo, está difícil, un día lo vamos a explicar, sino que la procreación humana in vitro, es decir, sí, con espermatozoides y óvulos, que eso tecnológicamente en la Tierra lo sabemos hacer perfectamente, pero esa dificultad de gravedad se va a aparecer en el espacio. Y vamos a dejar una serie de cositas más para desarrollar el próximo miércoles, Mauricio.
Bien.
Porque tenemos varias cosas: la conservación de alimentos, viajar lejos, ensamblar, construir en el espacio.
Claro, pero de lo que decís, Carlos, sabemos hacer de todo.
Sí, no.
Hay algunas cosas que supongo que no sabemos hacer.
Claro, que no sabemos y que son terribles.
Esa es la otra lista que se nos viene.
Es otra lista, que es muy, muy importante resolver esa lista, que es la que realmente nos va a dejar explorar realmente el espacio cercano. Las maniobras rápidas, la procreación humana y el movimiento a velocidades que no sean tan tortugas como la máxima que hemos logrado, que es de 63.000 kilómetros por hora. Eso, que para nosotros es una enormidad, en realidad es una tortuga comparada al disparo de una bala, para que tengamos una idea. ¿La seguimos el miércoles que viene?
Buenísimo, Carlos.
Bueno.
Un abrazo.
Hasta pronto. Gracias y saludos a todos.